Y qué bueno poder estar reunidos en esta mañana, amén. Bienvenidos a Grace, Iglesia Bíblica Grace. Este es nuestro campus de Midtown y es muy bueno tenerlo a todos. Si usted nos está visitando por primera vez, qué gusto tenerlo acá, especialmente durante estas fiestas. Un tiempo de poder estar con la familia y también de poder visitar, ¿verdad? Qué rico poder estar visitando y poder estar pasando tiempo con la familia. Yo no sé ustedes, pero si ustedes no me conocen, mi nombre es Otto. Yo vengo de Guatemala. Tenemos 4 años de estar acá y pues mi familia ha estado aquí en Estados Unidos por mucho tiempo. Mis papás viven un poquito más al norte, ahí en la ciudad de San Luis. Acabamos de tener una sobrina preciosa, es la primera, así que mis papás se están, esta palabra no está en inglés, ¿sí? Se están estrenando como abuelos, ¿verdad? Y nosotros como tíos, entonces hay mucho por qué estar agradecidos. Pero yo no sé ustedes, si ustedes celebraron esta semana pasado el Día de Acción de Gracias. Usualmente ustedes saben que hay una comida tradicional del Día de Acción de Gracias y solamente qué rico poder comer, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Sí, qué rico comer, ¿verdad? Y nosotros tuvimos una cena deliciosa a las 2 de la tarde, no sé por qué le dicen cena, ¿verdad? Y había pavo y también teníamos brisket. Así que estaba así como esa combinación. Tal vez usted tuvo tamales, tal vez tuvo pozole. Todo se vale, hermanos, todo se vale, ¿sí? Pero ustedes saben que este tiempo es un tiempo en el que nosotros usualmente pausamos y podemos reunirnos con familia. El Día de Acción de Gracias realmente es uno de nuestros tiempos favoritos porque podemos solamente pausar, ¿sí? Y en medio de todo lo que viene para los siguientes días, usted ya sabe que empiezan las locuras de Navidad y ya viene todo. Estefan nos recordaba en esta mañana algo muy importante, ¿sí? Antes de que vayamos todo emocionados, ¿sí? Para ir a Navidad, para prepararnos para esa época que sé que muchos están esperando, qué importante es recordar, pausar y tomar un momento para agradecer por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es que usualmente eso no lo hacemos, hermanos. Estamos siempre corriendo en el día a día y buscando ya sea sustento, trabajo, familia. Y estamos corriendo y estamos viendo lo siguiente que viene, lo siguiente que viene. Y la verdad es de que es importante poder pausar. Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de tener esa actitud de agradecimiento, acción de gracias en el proceso. Ahora, yo no sé a ustedes, pero a mí usualmente los procesos no me gustan mucho, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar en eso en un momento, ¿sí? Quiero que pedirles que me acompañen. Ok, ahí está. Y vamos a ir a Romanos 12, versículos 1 y versículos 2. Si usted tiene su Biblia, puede leerlo en la versión que quiera, y si no, aquí están las pantallas. Y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Ahora, usted escuchó este versículo al inicio del servicio, ¿sí? Lo interesante es que Estefan y yo no nos pusimos de acuerdo con el versículo, ¿sí? Sino que es el Señor que nos está llevando a que hablemos de esto específicamente el día de hoy. Y sé que estamos en la serie de Romanos, pero yo me estoy adelantando un poquito para hablar específicamente acerca de ser agradecidos, hermanos. Este versículo nos habla mucho acerca de que nosotros estemos dispuestos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, yo no sé ustedes, pero eso es algo que a mí personalmente me cuesta, ¿verdad? Porque constantemente estamos envueltos en lo que es lo que hay en el mundo, lo que nosotros tenemos que hacer y las metas que queremos alcanzar. Y por eso el versículo 2 es muy importante, porque dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces aquí, a mí me gustan mucho esos pasajes porque son aquellos pasajes que nos dan como una salida, ¿verdad? Que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la reacción de una acción. Ahora, antes de ahondar un poquito en el tema, ¿sí? Estamos en el final de año Y estamos a punto de empezar a ver, ¿cuántos usan Facebook o redes sociales? Sin vergüenza, hermano, levantemos la mano. Sí, yo uso Facebook, ¿verdad? Sí, yo he visto que algunos usan, si ustedes usan redes sociales, ¿verdad? O si ha visto que sus hijos usan redes sociales, usted está a punto de ver dos tipos de posts, como le dicen, dos tipos de publicaciones en el internet, ¿sí? La primera es una compilación de los mejores momentos del 2023. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Es como sale, y con esto cerramos el 2023. Y en 30 segundos hay gente que logra empacar 1,000 fotos. Y uno solo está siguiendo todo, ¿eh? Y los ojos se ponen un poquito rojos por la cantidad de fotos, ¿verdad? Y uno está tratando de ver lo mejor. Y, y usualmente lo que hacemos es que tratamos de poner nuestros mejores momentos empacados en 30 segundos con una buena canción, ¿verdad? Que inspira a otros a decir, pero qué año el que tuvo Javier, ¿verdad? O sea, pero qué año el que tuvo Raquel, ¿verdad? Y vemos esos tipos de posts. Ese es el primero que vamos a ver, así que prepárese. Ya viene, ya esos ya están a la vuelta de la esquina. Pero uno de los que a mí personalmente me gustan mucho es aquellos que nos recuerdan cosas que han pasado en años anteriores. ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando de repente usted ve en sus redes sociales y dice hace un año y le muestra a uno dónde estaban. Ayer Nere con mi primo Pablo que viene de Nueva York, Dios te bendiga, ¿verdad? Por Nueva York, ¿verdad? Que viene, nos está visitando, ¿verdad? Ellos fueron a Austin y ¿saben qué? Ayer hace un año andábamos en Austin, nos lo recordó las redes sociales. Entonces es interesante que de repente salen estos, ¿sí? Y salen las memorias, ¿verdad? Y yo aquí les estoy compartiendo un poquito de las memorias que nosotros tenemos, ¿verdad? Allí estábamos reunidos en la casa de David Fultz y de BJ, si ustedes los conocen, él es uno de nuestros ancianos, y ahí estaban empezando a hablar de hospitalidad y todo lo que usted ha conocido un poco ahora. Ahí hay una cena con internacionales. Hace aproximadamente 2 años mi esposa se graduó de su maestría aquí en Texas A&M, ¿verdad? Y no hace mucho, si usted ha visto de repente a Philip y a Katia, ellos son unos, nosotros, yo le digo mis rusitos, ¿verdad? Y con ellos vamos a comer y algo. Entonces nos lo recordó que hace un año estábamos comiendo. Y no hace mucho, hace como un par de años, también estábamos ahí con parte del staff de Midtown en uno de nuestros campuses que estaban orando por Samoa y estaban. Y entonces cuando vemos estas fotos, es como, a mí me recuerda, ¿sí? Y me trae como, a la gran, qué bonitos esos tiempos. Es algo que a mí verdaderamente me gusta ver. Pero, seamos sinceros, muchas veces cuando nosotros vemos hacia atrás podemos tomar dos actitudes. La primera es, recordamos con agradecimiento, con alegría algo que pasó, o quizás pueda ser un poco más nostálgico. Porque estamos viendo una etapa de vida que ya pasó y que quedó atrás. Y tal vez en la etapa de vida en la que estamos ahora, las cosas no están siendo tan fáciles. Entonces, a veces son buenos estos recuerdos, o muchas veces son buenos estos recuerdos, porque recordar tiene que llevarnos a un agradecimiento. Amén. Cuando usted voltea atrás en medio de las situaciones, tiene que haber un corazón de agradecimiento. Entonces, eso es algo que yo puse junto, a mí me gusta mucho, sí, se llama el camino de la gratitud, ¿verdad? Pero algo que les quiero hablar, si ustedes me conocen, si ustedes han estado cerca de mí, sí, a mí hay dos cosas, bueno, yo soy un hombre de gustos simples, le digo yo a la gente, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? A mí me gustan, a veces me gustan buenas cosas, pero lo que a mí me gusta mucho es el café y los zapatos, pero no vamos a hablar de zapatos porque si no tienen que orar por mí. Vamos a hablar un poquito acerca de algo que a mí me gusta, ¿sí? El café. Ahora ustedes dirían, hermano, yo no vine a escuchar el café, yo vine a escuchar la palabra de Dios. Quédese conmigo, ¿sí? Quédese conmigo. Si ustedes saben el proceso del café, ¿cuántos de aquí les gusta el café? Honestamente, ¿sí? Y el café, hermanos, es de Dios. O sea, ¿me entiendes? Sirve para orar por gente, hablar con gente, para despertarnos, ¿verdad? Para mantenernos despiertos. El cafecito hay que disfrutarlo, ¿me entienden? Pero hay dos tipos de cafés que usted puede tener, ¿sí? Bueno, hay más. Pero usted puede tener un buen café, ¿sí? Y un café que ha sido elaborado con mucho amor, que vamos a entrar a eso en un momento, o puede tener un café que pues no está de más. O sea, café es café, pero puede ser un instantáneo o una máquina Keurig, ¿verdad? Aquí en el campus tenemos ese debate, ¿verdad? Un buen café o algo que nos saque de todo. Y está bien, o sea, si le pone crema de esas de almendras, hermano, el Señor también lo ama a usted, ¿me entiende? O sea, hay misericordia y hay morada en la casa del Padre para todos, ¿sí? Pero yo hoy le quiero hablar un poquito más de algo que a mí me gusta el café de especialidad. ¿Por qué le hablo de esto? Acabo de venir de Guatemala hace 2 semanas y es la segunda vez en 4 años que puedo regresar a mi tierra, ¿verdad? Y la vez pasada no pudimos salir porque nos enfermamos de COVID. Estuvimos en Guatemala enfermos prácticamente todo el tiempo, entonces fue muy difícil, pero ahora yo regresé. Lo difícil fue que regresé sin mi esposa, si usted la vio aquí la semana pasada o antepasada, ¿verdad? Lo bueno es que al no ir ella pude comer un montón y no me regañaron, ¿verdad? Pero... y pude tomar mucho café, o sea, yo estaba tomando demasiado café, andaba con mi suegra y una mi cuñada y ellas andaban como, qué bárbaro, porque yo me estaba tomando 4 cafés en una sentada, ¿me entienden? Y me movía a 3 tiendas diferentes por día, entonces usted haga los números. Yo digo que me tomé como 28 cafés en 3 días, algo así, pero... ¿Por qué le hablo de esto? Porque cuando uno, o sea, a mí me gusta el café de especialidad, a mí me gusta el café que es, pero para que esto suceda tiene que haber un proceso, ¿sí? Si usted mira aquí, está la cereza, el frijol, les iba a decir, el café, el frijol también es de Dios, hermanos, pero el café está aquí en cereza. Para que ese fruto esté, tuvieron que haber pasado 3 años desde que se plantó el árbol hasta que creció y dio fruto. Y para que haya un buen café, tiene que ser recogido a mano, ¿sí? No solamente pasa una máquina y lo recoge. Y después de que es recogido a mano, es llevado y es lavado. Usualmente hay cafés lavados y este café del que yo estoy hablando es lavado. Entonces se lava el café y luego se seca al sol por varios días, ¿sí? Y Marco que está ahí sabe que estoy hablando, ¿verdad? Y uno le da vuelta al café y vuelve y de otra vez y es un proceso largo, ¿sí? Es un proceso que es largo. Y todo eso, hermanos, para que después el café que ya está seco, que ya está verde, como le dicen, después que queda la semillita, después tiene que ser tostado. Y el tostado tiene que ser de acuerdo a la calidad, altura y sabor que el café puede dar. Les estoy hablando de un proceso tan tedioso para hacer una buena taza de café. ¿Entienden? Y es un proceso que toma tiempo. Yo tuve la bendición de estar en una tierra, de haber nacido en una tierra que tiene buen café. Y la verdad es de que yo lo digo, o sea, es algo que se disfruta, ¿sí? Nada malo si usted lo toma de Keurig o instantáneo, hermanos, para todos da Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué les cuento eso? Porque muchas veces hay que esperar por lo que vale la pena. Todo este ejemplo se los digo porque nosotros muchas veces queremos las cosas para ayer, como dicen, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a que si encendemos el microondas y ponemos a calentar una taza de agua, nos quedamos viendo al microondas esperando a que pase más rápido el tiempo. Queremos intimidar al microondas, ¿me entienden? Estamos así viéndolo y estamos esperando y queremos que las cosas sucedan lo más pronto posible. Y la verdad, hermano, es que cuando uno quiere algo que valga la pena, tiene que esperar. Si vemos en Salmos 27, 14, dice, espera con paciencia al Señor. ¿Para cuántos este versículo ya empezó un poquito difícil? La verdad, espera con paciencia al Señor. Ay, Señor, pero si tú sabes que yo tengo el tiempo contado, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es esperar con tiempo, verdad? Y nosotros estamos tan que ya queremos que las cosas sucedan ya. Y cuando el Señor nos está llevando quizás por un proceso, nosotros tenemos que poder esperar. El Señor da una instrucción aquí bien importante en Salmos 27, 14. Dice, espera con paciencia al Señor y luego dice, sé valiente y cobra ánimo. ¿Para cuántos de nosotros este versículo no se está poniendo mejor? ¿Verdad? O sea, primero hay que esperar. Y después dice, bueno, sé valiente y cobra ánimo, ¿verdad? Y ahí dice, sí, espera al Señor con paciencia. Realmente, hermanos, esperar por las cosas que valen la pena no va a ser siempre lo que nosotros vamos a escoger. Si nos dan a que nosotros tomemos una opción, vamos a querer siempre lo que sea más rápido. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo vale oro. Pero recordemos esto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros estamos hablando de gratitud, hermanos, va a tomar todo de nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos pasando por procesos que cuando terminan, nosotros ya estamos pensando en el siguiente. Yo comparto mi apartamento, ¿sí? Tengo una compañera de cuarto con una estudiante de doctorado, ¿sí? Es mi esposa, ¿verdad? Compartimos la renta, decimos, ¿verdad? Pero yo comparto con ella. Y yo les voy a ser sincero y yo tengo permiso de decir esto. Muchas veces cuando inicia el semestre, iniciamos así, yes, pero cuando ya está terminando, ya vamos gateando, ¿me entiendes? Vamos gateando. Y si hay aquí más estudiantes de doctorado o que están pensando en hacerlo, háganlo, vale la pena. Pero sepan que tiene un costo. Tiene un costo. Hay un sacrificio que tienen que tener. O sea, muchas veces nosotros hemos hablado de otras cosas que podríamos estar haciendo o podríamos ver o alcanzar, pensamos nosotros. Pero este proceso al que nos metió el Señor es un proceso que vale la pena, pero es un sacrificio. Porque va a tomar tiempo. Uno ve que los amigos están pasando en etapa de vida. Vemos que amigos han tenido ya 400 hijos, ¿me entienden? Y nosotros estamos todavía pensándolo. Pero es por la etapa de vida en la que estamos. 400 es mucho, ¿verdad, hermana? Sí, disculpe, ¿verdad? Cinco, sí, ¿verdad? Cualquier, sí, o sea, yo sé. Pero estamos viendo que otras personas avanzan y nosotros nos sentimos estancados y decimos, pero es que ¿qué está pasando? Pero es la etapa de vida en la que estamos. Sabemos que esto en las manos de Dios más adelante va a servir para un propósito. Hermanos, en la etapa en la que ustedes están ahorita, por a veces estar viendo a los demás, el camino de los demás, nosotros perdemos de vista lo que tenemos el día de hoy. Y nosotros estamos dejando de tener agradecimiento en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Yo le puedo decir con todo mi corazón que en esta etapa de vida en la que el Señor nos ha puesto, en la etapa donde el Señor lo ha puesto, Él se quiere glorificar. Dejemos de ver el camino de los demás y empecemos a ver lo que Dios está haciendo con nosotros ahora. Más adelante, cuando sus hijos crezcan, cuando nuestros hijos crezcan, ellos no van a estar viendo el carro que usted tenía. No van a estar viendo las pertenencias, la ropa que usted tenía. Lo que ellos van a recordar es el tiempo que usted pasaba con ellos, hablándoles de Cristo y grabando en sus corazones la palabra de Dios. Amén. Entonces aprovechemos el tiempo que tenemos ahora para que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor trabaje en nuestras vidas y podamos perseverar hacia la vista, hacia el lugar que nosotros tenemos que tener. La meta última es Cristo Jesús. Amén. Pero nos pasa, de nuevo, nos conformamos a este siglo. Hermanos, y está bien, o sea, está bien lo que voy a decir ahorita. Nosotros tenemos metas, tenemos deseos, tenemos un camino en el que estamos pasando. Estamos pasando por, algunos tal vez estamos pasando por enfermedad, algunos tal vez están pasando por un momento difícil en el matrimonio. Pero en medio de lo que estemos pasando, de lo que estemos viviendo, nosotros no somos llamados a conformarnos en lo que sucede o como el mundo influencia a la gente. Podrá influenciar a diferentes personas de diferente manera, pero nosotros somos hijos de Dios. Diga a la persona que tiene al lado, tú eres hijo de Dios. Sí, y si usted está ahí en casa viendo, dígale a la persona que tiene al lado, tú eres hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como hijos de Dios, nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos llamados a ser luz en este mundo, pero no somos llamados a vivir de la manera en que el mundo vive. Y lo que nos ha pasado es que porque estamos viendo el camino que hay, nos quedamos acomodados a lo que el mundo dice. Reaccionamos como el mundo reacciona y no somos llamados a eso, hermanos. Amén. Somos llamados a más. Somos llamados a mucho más. Pero para vivir una vida de gratitud, tenemos que empezar con un corazón de gratitud. Esta semana, si usted se reunió con familia, usted sabe que puede ser un momento muy bonito o quizás sea un momento de mucho reto porque usted tiene que ver a familia con la que no se lleva tan bien. No sé si les pasa. Pero puede pasar, ¿me entienden? Hay familia con la que a veces yo pregunto, ¿cómo te fue? Bien, solo que ahí estaba mi tía, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Bien, ahí estaba mi tío, ¿verdad? Entonces a veces no nos llevamos bien. En vez de ver estas reuniones como, bueno, es que voy a tener que pasar tiempo con esta persona, ¿por qué no vemos este tiempo como voy a pasar tiempo con esta persona y en lo poco oportunidad que yo tenga, sea mucho o sea poco, yo voy a brillar la luz de Cristo sobre esa persona para que vea algo diferente? Es un cambio de mente, hermanos. Es un cambio de actitud que muchas veces nosotros no lo vemos porque olvidamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ahora, yo no sé ustedes, pero en mi caso, yo siempre veo esta ilustración. Lo que Cristo Jesús hizo por nosotros es como cuando alguien que estaba sentenciado a muerte y a punto de morir por la condena de las transgresiones o el delito que cometió, fue rescatado en el último segundo. Piensa en una persona que está en una silla eléctrica y están a punto de, no sé si alguien aquí trabaja en el sistema penitenciario, lo que voy a decir tal vez no es tan acertado, pero piensen en los tiempos de las caricaturas, ¿verdad? Donde bajan el enchufle, ¿verdad? Piensen que está en la silla de ruedas y está a punto de morir condenado, tus últimas palabras, y están a punto de bajar esa palanca y morir electrocutada la persona. Lo que Jesús hizo por nosotros fue quitarnos de esa silla y el cambiar ese lugar por nosotros. Ahora, yo no sé ustedes, si alguien a mí me salva la vida, yo no me levanto solo así como, ah, me salvaste, gracias, y sigo viviendo de la misma manera. Si alguien hace algo por mí, algo tan grande por mí, yo cambio de actitud completamente. Yo empiezo a ver todo lo que yo estaba haciendo mal. Yo empiezo a decir, tengo que cambiar, tengo una segunda oportunidad. A nosotros nos fue dada una segunda oportunidad, hermanos. Si recordamos lo que hablamos hace un par de semanas en Romanos 7 y 8. En Romanos 7, Pablo está hablando acerca del problema con el pecado y la incapacidad que hay de poder hacer el bien debido al pecado. Pero en Romanos 8 nos habla acerca de la victoria que se tiene en Cristo Jesús, la victoria que Él tuvo en la cruz por nosotros, pero que nosotros podemos vivir ahora por Él. Yo no sé ustedes, pero eso tiene que despertar agradecimiento en nuestros corazones. Eso en mí cambia mi manera de ver la vida. Y es por eso que la segunda cosa a la que nos lleva una vida de agradecimiento es a una mente transformada. La manera en como nosotros vemos las cosas, hermanos, tiene que cambiar. Ahora, usted me dirá, hermano, pero es que es difícil porque mi situación es muy diferente a la suya. Déjeme decirle algo. En los tiempos más difíciles es donde más podemos dejar que Dios se glorifique. En los tiempos más complicados, cuando no hay esperanza, ahí es donde Dios se muestra y se glorifica. Pero ¿qué tanto nosotros permitimos que Él se lleve la gloria y que Él se lleve la honra? Eso es algo a lo que somos llamados. Recordemos Romanos 12:1. Sacrificios vivos y agradables. Y el tener una mente transformada, hermanos, eso nos va a llevar a ver las cosas diferente conforme vayan viniendo. Les hablaba de los posts en las redes sociales. Porque cuando nosotros vemos los posts, podemos tener un agradecimiento o podemos ver de dónde el Señor nos ha llevado a caminar. Porque créame, usted no es el mismo de hace un año. No es la misma persona. Pero usted no está hoy en el lugar que Dios lo quiere llevar. Amén. Dios quiere que usted siga acercándose y seamos más a imagen de Él. Así que quizás hoy no tengamos las cosas que teníamos hace un año, pero eso no quiere decir que Dios deje de ser bueno. Eso no quiere decir que Dios continúe siendo un Dios que es soberano. Leíamos en Salmos que Él para siempre es su misericordia. Podemos decir que para siempre es su misericordia en buenas circunstancias y en malas circunstancias. Yo creo que podemos hacerlo. El salmista lo hacía, David lo hacía, en medio de las circunstancias que él estaba viviendo. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Tenemos que permitir que haya una transformación en nuestra mente, hermanos. Tenemos que permitir que haya un cambio de mentalidad. Eclesiastés nos dice lo siguiente: Él hizo todo hermoso en su tiempo. También puso en la mente del hombre el sentido del tiempo, aun cuando éste no puede comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Muchas veces nosotros queremos comprender todo lo que el Señor hace. Y el problema es que el conocimiento está aquí, está en nuestra mente, pero no permitimos que baje a nuestro corazón. Usted puede saber teológicamente todo en la Biblia, pero puede que no lo practique. Y eso es un peligro, porque nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo entre en acción. Tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. El conocimiento es bueno, hermanos, pero si no permitimos que sea a través del Espíritu Santo, hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, tenemos que ir a esto, ¿sí? Tenemos que tener una gratitud en acción. Tenemos que tener una gratitud que está llevándonos a que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo y agradable, pero que también tengamos una adoración al Señor con todo lo que hacemos. Ahora, yo no sé usted, pero si usted piensa en uno de los logros más grandes que haya podido haber tenido en su vida, ¿sí? Tal vez Elenita y ahorita baby número 2, ¿verdad? Tal vez sea que terminó una carrera o ganó un examen. Piense en, o que tal vez le declararon que estaba libre de alguna enfermedad. Yo no sé, piénselo, cuál es lo de haberse casado, ¿verdad? Piense en el momento más en el que usted recuerde que haya celebrado, ¿sí? Yo no creo que usted haya dicho, yay, gané mi examen y ahora soy un licenciado. Qué bueno. No. Yo estoy seguro que si alguien de aquí gana un examen y se vuelve, pues estoy pensando en mi esposa, disculpen, pero el día que ella gane el doctorado y ya se vuelva doctora, ella va a venir con bien, baby, ganamos y high five, ¿verdad? Y continuamos igual. No. Yo sé que ella va a estar llorando de agradecimiento, sé que va a estar gritando, que va a estar como, no lo logré, ¿verdad? Y va a ser una celebración y vamos a hacer tacos y birria, ¿me entienden? Y va a estar así, va a ser un momento tan increíble, pero nosotros no podemos quedarnos igual, ¿me entienden? Si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, si aceptamos al Señor en nuestro corazón, no podemos vivir de la misma manera, no podemos reaccionar a las circunstancias de la misma manera. Cuando permitimos que el Espíritu Santo llene y rebalse nuestra vida, eso se va a notar, hermanos. ¿Le han dicho a usted o le han hecho la pregunta, qué es lo que tú tienes que es diferente? ¿Alguna vez has estado en un lugar en donde le preguntan, mira, pero es que yo miro que aquí todos están así, pero tú tienes algo diferente? ¿Qué es? Y si usted, no, yo no creo que diga, es que lo que pasa. No. Uno sabe que es el Espíritu Santo, uno sabe que es el Señor, ¿me entienden? Entonces todo lo que queda es darle la gloria a Él. Ahora, si nosotros no estamos permitiendo que eso ocurra, hermanos, si quizás en nuestros corazones no se nota el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, examinémonos por un momento, permitamos que el Señor nos examine. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer diferente? Tal vez solamente estamos llenando nuestras sillas el domingo y luego estamos pensando en otras cosas el resto de la semana. Tal vez solo venimos al estudio bíblico. Hace 2 semestres tuvimos un estudio bíblico que se llamaba Mi Experiencia con Dios. Precioso, hermano. O sea, un estudio, estoy bien guatemalteco, disculpen, precioso, así es en guatemalteco, ¿sabes? Entonces, muy bonito el estudio, ¿sí? Pero ¿de qué nos sirve si realmente no experimentamos a Dios? Si en nuestro día a día nosotros no experimentamos a Dios, ¿de qué nos sirve? El Señor no solamente nos llama a ser cristianos de domingo, no solamente nos llama a ser cristianos cuando estamos siendo observados. Es en todo momento, hermanos. Pero ¿saben cómo se va a reflejar? Con un corazón agradecido. Porque cuando nosotros no tenemos agradecimiento, es muy fácil comparar. Y cuando comparamos, es muy fácil despreciar. Ah, en esta iglesia no tienen esto. Tienen pitas por todos lados. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tienen canchas de básquet? Y empezamos a comparar. Y entonces lo que pasa es que ya vemos de menos o ya no disfrutamos lo que tenemos, a eso voy. No, hermanos, el Señor nos llama a disfrutar lo que tenemos el día de hoy. Que usted en el proceso en donde está, sea lo que esté pasando, tal vez está pasando por lo más difícil que usted ha considerado en su vida, hermano. que usted pueda alzar sus ojos y pueda decir en medio de esto, Jehová me sostendrá. Y con la mano en Él, confiando en Él, seguimos adelante. Y el día de mañana cuando veamos el proceso, vamos a decir, miren, en este proceso el Señor se glorificó. Me costó, hermanos, hay que ser sinceros, me costó y me faltó. Yo le tuve que pedir que me diera fe, pero el Señor se glorificó. Qué diferencia, ¿no? Es una gran diferencia. Vivamos practicando esas expresiones de prácticas de gratitud en donde usted esté, hermano, para que entonces, como hablábamos de ese rebosar, es la palabra en español, del Espíritu Santo, empecemos a tener esos frutos que van a ser evidentes de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Nos falta alguno de esos? Sí, amén. Posiblemente varios. ¿Verdad? Hay algo donde esposos, tal vez el control propio nos hace falta. Ay, es que nadie me ha dicho. No, el Señor ha puesto a nuestra esposa, ¿me entienden? Para recordarnos. Tenemos que. Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Somos llamados a esto, hermanos. Somos llamados a que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas constantemente. Si quizás hoy nos falta agradecimiento, si quizás hemos estado muy apurados y termina un proceso, le estamos pidiendo al Señor, Señor, que esto se resuelva, se resuelve, y de ahí ya pasó, y vivimos angustiados toda la vida. Quizás nos falta ver hacia atrás y ver lo que Dios ya ha hecho y recordar que si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Entonces nuestra vida ya no está en las angustias y en el día a día apretados, o sea, conformados con lo que dice este mundo, sino que es, yo sé quién nos tiene. He got this, dice en inglés. Él lo tiene. En el proceso en el que yo estoy pasando, Él lo va a hacer. Ahora, solo algo para recordarnos. Primera de Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Que en lo que nosotros estamos pasando hoy, tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que mantenernos firmes, porque la victoria ya está dada. Y quizás si el día de hoy nosotros nos falta todavía algo, es como, ¿por qué no logro disfrutar lo que el Señor está haciendo? Hay dos preguntas que hacerse. ¿Ya le entregó su vida a usted al Señor? Pero si no lo ha hecho, esta es una buena mañana para eso. Si quizás usted vive en medio de angustias, vive pensando en más, en el afán de lo que hay en el día a día. Y lo otro es, quizás de nuevo, nos falta agradecimiento y ver lo que Dios ya ha hecho. Es una buena mañana para recordar eso. Es una buena mañana para recordar que en medio de las carreras que tenemos el día de hoy, el Señor quiere que pausemos, que nos detengamos, que veamos cuán bueno y delicioso es estar en Él, habitar juntos en armonía. Solamente para ir terminando este tiempo. El día de Acción de Gracias ya pasó. Ya lo que usted se comió, hermano, ya estuvo. Si se comió 4,000 calorías, disfrútelas. ¿Verdad? Una vez al año dicen que no hace daño, ¿verdad? Ya pasó, ya ese día ya estuvo. Pero que no pasemos de festividad en festividad y no recordemos el significado o el por qué nosotros tenemos que celebrar. Que este día de Acción de Gracias no haya sido solamente una fiesta, ¿sí? Sino que sea realmente un punto de partida para nosotros, que sea un inicio para que haya una vida transformada que está marcada por profunda gratitud. Profunda gratitud, hermanos, no algo superficial, no algo que simplemente Mañana nos despertamos de diferente humor y ya pasó y no recordamos. No, que tengamos nuestra mente renovada y que nuestras acciones sean dirigidas por el Espíritu Santo. Quiero invitar al grupo de alabanza, a Zach, que venga. Y sé que es un mensaje que es un recordatorio, hermanos. Este es un recordatorio de que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Este es un recordatorio de que quizás en el proceso en el que nosotros estamos, aun cuando hemos perdido toda esperanza o estamos cansados, porque muchas veces es fácil cansarse en el proceso, que no perdamos de vista la meta final. ¿Cuánto necesitamos eso? Yo necesito eso. Yo necesito recordar eso, hermanos. Necesito recordar que en el lugar en donde estoy hoy, no es en el lugar en donde Dios, al que el Señor me va a llevar. Recordar para mí lo que ha sucedido en el campus es, muchas veces nostálgicos, porque vemos fotografías, yo tengo 27,000 fotografías en mi teléfono, demasiadas, pero tal vez unas 10,000 para acá son del tiempo en el que hemos estado cerca de la iglesia. Claro, hay un montón de café, ¿verdad? Pero ver fotografías y ver los inicios del campus, por ejemplo, usted si está viniendo hoy, sepa que este campus tiene 2 años. Yo solo puedo decir, Señor, hasta aquí tú no nos has abandonado. Así que si usted está hoy aquí y tal vez ha estado buscando un lugar, sepa que usted es bienvenido, pero por sobre todo, usted es llamado a estar en la presencia de Dios, a estar delante de Él, en el día a día. El domingo es una vez a la semana. En el día a día, ¿podemos vivir con agradecimiento? Yo quiero. Yo no quiero levantarme y olvidar lo que el Señor ha hecho por mí. Entonces quiero invitarlos a algo, ¿sí? Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Y con toda intención, les voy a pedir que hagamos esto. Si usted ya ha estado, si usted es su primera vez o quizá ya ha estado aquí, sabe que algo que buscamos siempre es llevarnos un poquito más allá de la zona de comodidad. Entonces, no quiero que se enfoquen nadie más, enfóquense en lo que Dios quiere trabajar en su vida. Y hoy voy a hacer 2 invitaciones. La primera invitación es, iglesia, si a lo que yo voy a llamar tú no te sientes llamado, pero tú puedes orar por alguien más, quiero invitarte a que tú lo hagas. Sin miedo y sin temor, que el Señor nos use, porque Él nos quiere usar, amén. Pero este es un ejercicio para el resto de la semana, porque el Señor nos puede usar afuera de estas 4 paredes y nos va a usar afuera de estas 4 paredes. Pero este es el primer llamado. Si a ti quizás te ha costado durante este tiempo y has perdido de vista la meta que es Cristo Jesús, tal vez no hay agradecimiento hoy por el proceso en el que tú estás, ¿puedo invitarte a que tú levantes tu mano? Cerremos nuestros ojos. Y este es un momento entre tú y el Señor. Pero si tú necesitas que oren por ti hoy para ser fortalecido, levanta tu mano ahí sin temor. Y ve algunas manitas levantadas. Así que si hay alguno que siente llamado a orar, por favor vayamos. Los que están en sonido, si sienten llamados a orar, por favor vayamos. Si tú estás en hospitalidad, si te sientes llamado a orar, ve. No tienes por qué ser líder de la iglesia. Eso es algo que somos llamados todos. Si tú sientes el llamado a orar por alguien, si tú quieres que oren por ti, ora, permite que oren por ti. Aquí veo unas manitas levantadas, veo unas manos levantadas. Por favor, vayamos a orar unos por otros y recordémonos la gratitud. Recordemos eso. Por lo tanto, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ve, ora por alguien. Ayúdenme a orar por gente. Sammy, ayúdame a orar por gente. Vamos a orar por personas. Sé que esto es algo que no estamos muy acostumbrados, pero esto es algo bíblico, es algo que somos llamados a oremos unos por otros. Si quizás hay procesos en nuestros matrimonios, quizás incluso la palabra divorcio ha querido entrar. Si quizás hoy hay cansancio porque y eres estudiante y necesitas un examen o necesitas graduarte y ya no aguantas, déjanos orar por ti. Si quizás hoy tú has estado en el ministerio y sientes que ya no puedes más, déjanos orar por ti. Déjanos orar por ti. Si hermano usted está en línea y nos está viendo y necesita oración, ahí puede escribirnos sus peticiones de oración. Déjenos orar por usted. Ahora iglesia, quiero invitarlos a algo ahí en el lugar en donde están. Si usted está orando por alguien, continúe haciéndolo. Pero podemos practicar lo que nos habla aquí la palabra. Podemos levantar una ofrenda de gratitud. Que nuestros labios confiesen agradecimiento hoy. Ahí en su lugar. Que se escuche el murmullo de la iglesia. Que se escuchen sus voces expresando palabras de gratitud. En su proceso, en lo que usted esté pasando, o simplemente en la victoria que está, podemos tomar un momento para agradecerle al Señor por lo fiel que ha sido. Que se escuchen sus voces, iglesia. Señor, gracias. Iglesia, recordemos, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. Podemos hoy agradecerle al Señor solamente ahí. Si usted siente libertad de levantar sus manos, hágalo, hágalo, levante sus manos. Tome una postura de postrarse si lo necesita, pero que hoy el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros venga a nuestra memoria y recordemos que se trata de Él. El Evangelio se trata de Él. Que Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Quiero invitarnos a que cantemos juntos esta alabanza y que cuando la cantemos haya agradecimiento en nuestros corazones. Amén.